record of service that has spanned more than 30 years.
El presidente Obama nomina a Ashton Carter como próximo secretario de defensa.
Well, we certainly recognize Panama's prerogative as the host of the 2015 summit.
Panamá extiende invitación oficial a Cuba para que asista a la Cumbre de las Américas 2015.
Los valores que representa UNASUR son los más altos.
Y jefes de gobierno de UNASUR se reúnen en Quito.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Chovinger en la producción general y Sahara Busaid en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El presidente Obama nominó a Ashton Carter para ser nuevo secretario de Defensa del país y lo describió como uno de los principales líderes de seguridad nacional.
En una ceremonia en la que también estuvo presente el vicepresidente Biden, Obama anunció la nominación del nuevo secretario de Defensa, Ashton Carter. Carter es un físico, se desempeñó como el segundo funcionario de mayor rango en el Pentágono en 2013 y cuenta con una trayectoria de 30 años de trabajo en la seguridad nacional de Estados Unidos.
Ash, como algunos de ustedes saben, trae una respetada mezcla estratégica y técnica de cómo hacer las cosas. Como un estudiante de historia, él entiende Estados Unidos y él ha tenido un papel clave en el asesoramiento de nuestra estrategia de defensa para avanzar en la seguridad.
Obama destacó las cualidades de Carter y su compromiso con los hombres y mujeres que trabajan en el servicio militar estadounidense. Fue enfático al destacar la labor que viene para los próximos 2 años, la cual requerirá de todas sus habilidades y experiencia.
Nos enfrentamos a un sinnúmero de retos en nuestra seguridad nacional. Nuestra misión de combate finaliza en Afganistán este mes y tenemos que hacer una transición a una nueva misión para asesorar y asistir a las fuerzas afganas e ir tras los remanentes de Al-Qaeda. Tenemos que continuar degradando y finalmente destruir al Estado Islámico en Irak y Siria.
Por su parte, Ashton Carter agradeció la nominación y se comprometió a velar por los intereses de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y dijo estar consciente del reto estratégico que viene en camino.
Si soy confirmado en el puesto, me comprometo con usted a ofrecer mi más sincero asesoramiento estratégico y me comprometo también a ofrecer mi más sincero asesoramiento militar.
Legisladores de alto rango han manifestado su apoyo a Carter, de 60 años, quien como vicepresidente de defensa supervisó el enorme presupuesto del Pentágono y su adquisición de armas. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
De hecho, el ingreso de Carter, o el posible ingreso de Carter, se traduce en el hecho de que es reemplazo de Chuck Hagel, quien era el único republicano en su gabinete, y quien aparentemente renunció la semana pasada debido a desacuerdos con la Casa Blanca. Josh Earnest es portavoz de la mansión presidencial. El presidente Obama tiene la intención de confiar en la asesoría y experiencia del señor Carter en una variedad de temas. El pensamiento estratégico del nominado será muy valioso al tiempo que consideramos una serie de amenazas que enfrenta este país. Y el jefe de Estado espera que el señor Carter reciba la cuidadosa consideración del Senado de Estados Unidos y también que tenga lugar una rápida confirmación de manera bipartidista. Ashton Carter, de 60 años, dijo que está listo para darle consejos estratégicos al presidente Obama una vez que se produzca la confirmación en el Senado y asuma formalmente su cargo. Cuba ya está invitada oficialmente a la Cumbre de las Américas, que se celebrará en Panamá en abril de 2015. A pesar de la negativa de Estados Unidos, el país ístmico decidió invitar al presidente Raúl Castro.
La invitación de Cuba a la Cumbre de las Américas ya es oficial. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá le entregó la invitación personalmente al embajador de Cuba para que el presidente Raúl Castro asista a la 7ª Cumbre de las Américas que se realizará en el país centroamericano el 10 y 11 de abril de 2015. Uno de los principales opositores a esta idea es Estados Unidos. Washington ha dicho que la incomodidad no tiene que ver con el hecho de la presencia de Cuba, sino por la falta de condiciones democráticas, derechos civiles, derechos humanos y libertad de prensa que existen en esa nación. A pesar de este tipo de pronunciamientos en los últimos meses, la vicevocera del Departamento de Estado dijo este jueves que Panamá está en todo su derecho de invitar a quien desee.
Ciertamente reconocemos la prerrogativa de Panamá como anfitrión de la cumbre de 2015 de extender invitaciones a quien quiera que elijan. Esto es totalmente consecuente con cumbres pasadas y es realmente un asunto que ellos tienen que decidir y ellos lo han hecho.
La cumbre podría ser una oportunidad para que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el de Cuba, Raúl Castro, crucen caminos. La Casa Blanca dijo esta semana que la asistencia de Obama todavía no está garantizada. Sin embargo, el vocero Josh Earnest recordó que el mandatario participó en los dos últimos encuentros en Colombia en 2012 y en Trinidad y Tobago en 2009. La vicepresidenta y canciller de Panamá visitó Cuba en septiembre, donde dijo que tiene confianza de que el mandatario Raúl Castro estará presente en la Cumbre de las Américas de 2015. Tras varias reuniones durante su visita, la diplomática panameña dijo que el gobierno cubano veía la invitación como positiva y con mucha alegría. Los países presentes en las Cumbres de las Américas son las naciones que forman parte de la OEA. Cuba permaneció expulsada por décadas hasta 2009, cuando la suspensión fue levantada. Sin embargo, el país no ha pedido reintegrarse al organismo. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Y en relación al mismo tema, se le preguntó a la vocera del Departamento de Estado, Jennifer Mary Harf, en este caso, si Estados Unidos participará en la Cumbre de Panamá.
I have no reason to believe that we won't, but again, the White House makes those decisions and I'll let them speak to that.
No tengo razón para creer que no lo haremos, pero es la Casa Blanca la encargada de esas decisiones y serán ellos quienes deberán referirse a ese tema. Los jefes de Estado de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, se reúnen en Quito para estrenar su nueva sede con la histórica cumbre del bloque regional, con la finalidad de avanzar en la integración de la región.
6 años después de creada, la Unión de Naciones Suramericanas dio el primer paso hacia el establecimiento de la libre movilidad de unos 400 millones de habitantes de su zona. El presidente anfitrión Rafael Correa, encargado de abrir la cumbre, dio la bienvenida a los jefes de Estado presentes y expresó que la ubicación geográfica de la nueva sede es un lugar muy simbólico, ya que es en el centro del mundo.
Los valores que representa UNASUR son los más altos del humanismo: la paz, la solidaridad, la equidad, la justicia.
Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que durante el encuentro se debatirán temas para el desarrollo regional y se fijarán propuestas para la creación de la nueva arquitectura financiera del sur.
Debemos tomar en nuestras manos la agenda económica del desarrollo compartido, la nueva arquitectura financiera, la activación inmediata del Banco del Sur.
En tal sentido, la internacionalista Giovanna De Michele, en conversación con La Voz de América, destacó que un grupo de países dentro del bloque conciben este mecanismo como una respuesta a la Organización de Estados Americanos.
Otros conciben la UNASUR como un mecanismo que permite resaltar las empatías, las afinidades que hay entre los países suramericanos, objeto de hacer más fuerte a la región y de esa manera, digamos, poder tener una voz mucho más contundente.
Respecto a la nueva sede inaugurada, la analista aseveró que es un gran avance, sin duda una gran consolidación en cuanto a estructura. Sin embargo, a su juicio, aún falta mucho por avanzar.
En la medida en que no se logre, digamos, un consenso acerca de cuál es el propósito verdadero de UNASUR en el continente americano y en el contexto internacional, pues habrá muchísima dificultad para tratar de armonizar los discursos y definir una sola voz.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y este viernes en la Casa Blanca, el presidente Obama y el rey de Jordania, Abdalá II, subrayaron la importancia del carácter diplomático que debe tener la campaña internacional contra el grupo yihadista Estado Islámico a fin de lograr el éxito a largo plazo, más allá de su ahora prominente componente militar. El mandatario estadounidense ofreció además asistencia al reino hachemita. Estoy muy orgulloso del continuo apoyo que hemos podido proveer a Jordania, una nación pobre, de pocos recursos, pero que consistentemente cumple sus responsabilidades, y por esa razón comuniqué a su majestad que continuaremos con un memorándum de entendimiento, pero que en realidad vamos a aumentar la ayuda a $1,000,000,000 por año y que también vamos a proveer garantías de préstamo. La agencia EFE informa que ambos líderes sostuvieron una reunión en el despacho de la Casa Oval de la mansión presidencial, en la cual la estrategia contra los extremistas sunitas del Estado Islámico fue el principal punto en la agenda. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Chovinger, Zahara Abu Said y quien les habla, Leonardo Bonet. El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
Uno, dos, tres. La, la, la,
whatever. La, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Pero si pudiera volver en el tiempo, no haría una sola cosa diferente.
La ganadora del Oscar, Reese Witherspoon, nos trae Wild, su nuevo estreno.
I'm sorry, you have to walk 1,000 miles just to...
Finish that sentence.
Un drama basado en la historia real de una mujer que realiza una caminata desde Mojave, en California, hasta el límite de los estados de Oregon y Washington como terapia para superar la devastación que le causó la muerte de su madre.
Must have been some breakup, huh?
Breakup is sort of a shorthand.
El filme ha sido muy bien acogido por los críticos, que están hablando de una posible nominación al Oscar.
There are two kinds of people in this world.
Nicolas Cage presenta su cuarta película de este año, Dying of the Light, un filme de acción donde interpreta a un legendario agente de la CIA que no quiere jubilarse hasta atrapar a un terrorista que lo torturó hace muchos años y que se supone ha muerto.
Guys like that don't just die.
Your name's Bond. James Bond.
Y comenzó la filmación de la nueva película de James Bond, que se estrenará en noviembre de 2015. El director Sam Mendes anunció que el título será Spectre, como la organización criminal que 007 ha combatido desde Doctor No, la primera película en 1962.
3 measures of Gordon's, 1 of vodka, 1/2 measure of quinoa lily, shake it over rice and then add a thin slice of lemon peel.
Daniel Craig vuelve en el papel de Bond por cuarta vez. El villano será el austríaco Christoph Waltz y las chicas Bond serán la italiana Mónica Bellucci y la francesa Lia Seydoux. También estarán Ralph Fiennes, Naomi Harris, Ben Whishaw y Rory Kinnear. Bond manejará un Aston Martin DB10 y la acción se desarrollará en Londres, México, Roma, Marruecos y Austria.
¡Elsa! I'll bring her back and I'll make this right.
So you're not scared?
She's my sister. She would
never. Let it go. Let it go.
Disney anunció que un nuevo corto llamado Frozen Fever se exhibirá en marzo antes de la nueva película de acción de Cenicienta. El corto incluirá una nueva canción de Robert López y Kristen Anderson López, el matrimonio que escribió Let It Go. Finalmente, la Armada estadounidense revocó el título honorario de contramaestre que había dado a Bill Cosby. El secretario de la Armada indicó que las alegaciones de abuso sexual contra Cosby son serias y contrarias a los valores de la institución. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestro colega de televisión Alejandro Marcano conversa con el embajador de Perú, Harold Forsyth.
Señor embajador, lo primero que quiero preguntarle es que Perú es una de las naciones que más destaca en Latinoamérica. ¿Qué de ese crecimiento es o está relacionado con los Estados Unidos, con su relación con Estados Unidos?
Bueno, evidentemente el crecimiento global del Perú se debe a una buena estrategia en el manejo económico y a políticas fiscales permanentes que han trascendido en el tiempo, ¿no? Dentro de eso aparece tener... comercio libre con países como, por ejemplo, los Estados Unidos, que es, junto con la China, pues uno de nuestros principales socios comerciales, ¿no? Pero más que atribuir el crecimiento del Perú a la relación con un solo país, lo atribuimos a lo que es una política económica sana y estable, que afortunadamente sobrevive en el tiempo y nos permite mirar el futuro con confianza.
¿Qué hace a Perú diferente de otras naciones emergentes como Colombia, Chile y Brasil?
En el caso de Chile y Colombia hay muchas similitudes. Hemos seguido un camino más o menos parecido. en cuanto a recuperación económica, en cuanto a avanzar claramente con una solución imaginativa a lo que fue el grave problema de los años 80 y de la deuda latinoamericana. Y al mismo tiempo hemos podido encarar imaginativamente el futuro. Colombia y Chile con nosotros y con México formamos parte de la Alianza del Pacífico. Compartimos ideas y también compartimos ideales y sobre todo principios en nuestros manejos macroeconómicos que nos permiten mirar el futuro con mucha confianza. En el caso de otros países como el que usted menciona, cada país es libre de adoptar su propio modelo económico. Esperemos que los países latinoamericanos, que somos países hermanos finalmente, todos encontremos a través de nuestra propia vía el camino al progreso.
¿Qué deben aprender naciones como Venezuela, Bolivia, Nicaragua, las naciones del ALBA de Perú?
Creo que nosotros, particularmente en el Perú, tenemos clara la conciencia de que no estamos para darle lecciones a nadie. Cada país tiene su propia realidad y sobre esa base debe encarar su propio futuro. El Perú no está para dar lecciones a nadie, al contrario, está para recibir lecciones. Y hemos aprendido naturalmente del mundo, de las experiencias de todos, nos nutrimos de eso. Pero como somos también un país que tiene una cultura que viene de atrás, tenemos también mucho que aportar al mundo acerca de lo que significamos y acerca de lo que mañana puede constituir nuestro propio ejemplo, ¿no? Y en el caso de un país específico que mencionaba como Venezuela, considero un poco a Venezuela mi segunda patria porque pasé varios años de mi juventud allá y es un país que quiero profundamente.
¿Y qué le aportaría a Venezuela? ¿O qué debería aportarle Perú a Venezuela?
Simplemente amistad y hermandad, la misma amistad y hermandad que viene de lo que significaron en su momento Bolívar y Sucre. Ahora que estamos prontos a cumplir un aniversario más de la batalla de Ayacucho la próxima semana.
Harold Forsyth es embajador de Perú en Estados Unidos.
Top 10, USA, música, noticias y mucho más, todos los lunes en Top 10 USA. Les invita Leonardo.
La firma automotriz Arrinera ha revelado el prototipo de su superauto diseñado en conjunto con el diseñador británico Lee Noble, con la intención de arrasar con los gigantes del mercado de vehículos de lujo.
El auto Arrinera Husaria fue nombrado en honor a una unidad de caballería polaca que se hizo famosa en el siglo XVII, en la Batalla de Viena. Se espera que los primeros modelos comiencen a ser producidos en 2015.
El superauto Arrinera es excepcional de muchas maneras. Uno de sus puntos más fuertes es su excelente aerodinámica, que consiste en un sistema de control de flujo de aire bajo el vehículo a través de túneles especiales dentro del auto y un freno aerodinámico.
La parte frontal tiene dos extractores de aire grandes diseñados para dirigir el flujo de aire para enfriar los frenos. En la parte trasera tiene cuatro luces grandes, un silenciador y un difusor de aire especial. El superauto tiene un freno de aire adicional para cuando se llega a velocidades por encima de 90 millas por hora.
La aerodinámica es bien importante. Con autos como este, esa es la clave para mantener el coche en la calle y es por eso que le prestamos mucha atención. El diseño habla por sí solo a través de la aerodinámica, lo puedes ver y se suponía que se viera.
El Husaria tiene un motor V8 de unos 700 caballos de fuerza con un diseño de auto deportivo de lujo. El auto puede alcanzar una velocidad máxima de casi 229 millas por hora cuando usa llanta de 20 pulgadas de espesor. La empresa asegura además que el automóvil alcanza las 62 millas por hora en tan solo 3 segundos 2 décimas y las 124 en 8 segundos 9 décimas. La primera producción será limitada a 33 unidades y comenzará a venderse en $275,000. Juan Pablo Sarruc para La Voz de América.
Si uno es lo que come, estas noticias sobre una dieta particular tal vez puedan ayudar a todas sus células a vivir más años.
una merma en enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Suena bonito, suena intrigante. Algunos médicos han notado que estos beneficios provienen de una dieta mediterránea consecuente, e investigadores han podido dar con el secreto detrás de esta fuente de la juventud. Observe la dieta: frutas, vegetales y nueces, más aceite de oliva y pescado, menos carne y aves que la típica dieta a la que están actualmente acostumbrados los estadounidenses. Científicos de Harvard observaron de cerca las células de 30.000 mujeres y notaron que los cromosomas de las que se adhieren a la dieta mediterránea eran distintos. Esas moléculas, la forma condensada de nuestro material genético, pueden poseer secuencias cromatídicas en los extremos de los cromosomas lineales, llamados telómeros. Las mujeres que siguen esta dieta poseen telómeros más alargados y más saludables. Por años, los telómeros más extensos han sido asociados con una vida más larga. Y ahora que tenemos una dieta que provee lo mismo, quizás podremos añadir unos años más a nuestra vida. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, la NASA dio su primer paso en la conquista de Marte e inició una nueva era espacial.
And lift off.
Y se eleva al amanecer, el amanecer de Orión y una nueva era para la exploración espacial estadounidense.
Con esta frase, la NASA describió el espíritu del lanzamiento de su nueva misión en el espacio: viajar a donde el hombre nunca ha llegado. Después de un último intento, antes de que se cerrara la ventana de oportunidad, la NASA lanzó con éxito a Orión, la nave que ha sido sometida a prueba para transportar en un futuro muy cercano a 4 astronautas que se preparan para viajar, si es posible, tan lejos como el planeta Marte. Esta primera prueba de Orión no estuvo tripulada y su misión, al estar en órbita alrededor de la Tierra, era superar las más exigentes pruebas para garantizar que la cápsula esté equipada de manera adecuada para afrontar los retos de, literalmente, viajar hacia lo desconocido por la humanidad.
Orión ha vuelto a la Tierra. Estados Unidos ha lanzado una senda de oro mientras cruza un puente hacia el futuro.
La misión total duró 4 horas y 24 minutos. La NASA declaró el éxito total de la prueba, pero ella no fue fácil. Justamente porque uno de los retos que tenía que superar Orión en este, su primer viaje, era experimentar condiciones extremas para asegurar el funcionamiento correcto de sus sensores y sistemas. Por ejemplo, al pasar por 2 zonas de extrema radiación que podrían averiar sus sistemas de comunicación, conocidos como cinturones de Van Allen. Al descender de vuelta a la Tierra, otra de las pruebas más difíciles, la aeronave tuvo que disminuir su velocidad de miles de kilómetros por hora a una decena en solo segundos, antes de posarse sobre el Océano Pacífico en Baja California. Así, una vez más, la NASA hace historia porque, según los científicos, este es el primer paso del hombre en la conquista de Marte. Lina Correa, para La Voz de América.
En ese mismo orden informativo, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, se refirió a la misión llevada a cabo por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio. Sin duda es un hito importante para los planes del presidente Obama de enviar humanos a un asteroide en la década de 2020 y hacia Marte en la década posterior. Todos en la Casa Blanca enviamos nuestras felicidades a los hombres y mujeres de la NASA y a sus socios comerciales por el éxito del lanzamiento de prueba y esperamos alcanzar nuevos hitos. La NASA logró realizar el lanzamiento al amanecer de este viernes, como mencionaba nuestro colega, 24 horas después que ráfagas de viento y problemas técnicos provocaran la postergación del despegue. En el segundo y último día de la reunión ministerial de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE, aún no se lograba un consenso acerca de los temas que ocuparon al grupo la mayor parte del tiempo.
El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que una tregua de un día entre fuerzas ucranianas y separatistas pro-Moscú, prevista para el 9 de diciembre, puede ayudar a construir una paz más duradera. En el marco de una reunión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, Lavrov señaló que la tregua que los expertos militares rusos ayudaron a negociar por invitación del presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, está vinculada a la creación de una línea divisoria entre las partes.
Por supuesto, estaremos en contacto tanto con las fuerzas ucranianas como con los rebeldes para persuadir a todos para que respeten los acuerdos, así como todo lo demás que se acordó en Minsk.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Pavlo Klimkin, dijo que la paz dependerá no solo de compromisos y palabras.
Lo que necesitamos no son solo compromisos ni palabras, sino hechos verdaderos en el terreno. Necesitamos que todos cumplan el cese al fuego. Ahora y todos los días tenemos 30 o 40 casos de bombardeos de los terroristas rompiendo la tregua.
La OSCE ha tratado de ayudar a negociar un alto al fuego duradero en el este de Ucrania, donde se cree que Moscú apoya a los separatistas con armas y tropas en su búsqueda de la secesión del gobierno central de Kiev. Un alto el fuego en el este de Ucrania entró en vigor en septiembre, pero no ha detenido la lucha diaria en algunas áreas clave. La ONU ha dicho que más de 4.300 personas han muerto en el este de Ucrania desde que comenzó el conflicto a mediados de abril. Tony Cano para La Voz de América.
Tenemos para ustedes una breve entrevista con el responsable diplomático de las relaciones del Perú con Estados Unidos.
Forzay, el fin de cuya función como embajador en este país se anunció recientemente, coincide con el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, que estimó que tanto Perú como Panamá y Bolivia tendrán las mayores tasas de expansión durante 2015.
El crecimiento global de Perú se debe a una buena estrategia en el manejo económico y a políticas fiscales permanentes que han trascendido en el tiempo.
¿Qué de ese crecimiento es o está relacionado con los Estados Unidos, con su relación con Estados Unidos?
Más que atribuir el crecimiento del Perú a la relación con un solo país, lo atribuimos a lo que es una política económica sana y estable.
Según fuentes del Banco de Crédito del Perú, la economía peruana crecerá en un 3% en el primer trimestre del 2015, a pesar de que muchos analistas aseguran que naciones como el Perú tienen por delante grandes desafíos para acelerar su crecimiento económico.
Va a haber la necesidad de hacer unos ajustes porque la economía global en todo el mundo, el crecimiento está bajando. Entonces, van a tener que buscar más inversión.
El diplomático se refirió a sí mismo a la cumbre climática que está teniendo lugar en el país sudamericano hasta el próximo 12 de diciembre, un tema que según Forsyth impactará el futuro económico de esa nación.
Necesitamos que nuestra población tome conciencia de esta amenaza y eso lo estamos logrando afortunadamente. La idea de celebrar la COP20 en Lima tiene también una relación fundamental con eso.
Forsyth compartió con La Voz de América lo que él cree es la receta de las principales economías de la región, entre ellas Brasil, México, Colombia, Chile y Perú.
Colombia y Chile con nosotros y con México formamos parte de la Alianza del Pacífico. Compartimos ideas y también compartimos ideales y sobre todo principios en nuestros manejos macroeconómicos que nos permite mirar el futuro con mucha confianza.
El embajador Forsyth se mostró optimista de que la economía peruana pueda alcanzar el nivel de crecimiento de 6% durante el próximo año 2015. Desde Miami, Alejandro Marcano para La Voz de América.
Y al cierre, Andrew Cuomo, gobernador del estado de Nueva York, admitió este viernes que casos como el del fallecimiento del afroestadounidense Eric Garner están generando un sentimiento de que la gente no confía en su sistema judicial. Como también mencionó la muerte del joven afroestadounidense Michael Brown en Ferguson, Missouri, en agosto, incidente que generó fuertes protestas que se extendieron precisamente hasta la ciudad de Nueva York. Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía en nombre de Margot Leilani Trovinger, en la producción general de Sahara Abu Said, en la sala de ingenieros y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta el lunes, si Dios quiere.